Según un informe de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, hasta abril de 2024 se registraban en promedio 6.500 envíos mensuales bajo el régimen simplificado del 60%, es decir, con la importación de productos de hasta $200 sin límite anual. Sin embargo, en mayo esto cambió con la llegada de Temu, lo que llevó a un crecimiento masivo y por lo tanto a una duplicación de los envíos que alcanzaron solo en diciembre las 160.000 compras. Para hablar sobre el impacto que está generando en Uruguay este mercado en línea creado con China y ya recibimos a Julio César Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Bienvenido y gracias por estos minutos.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Recién estábamos fuera del aire hablando y realmente me siento muy contento por estar rodeada de gente joven. Yo, como digo, vivo en el mundo de los viejos, o de los mayores, por decirlo. Entrar acá a la facultad y ver tanta gente joven, fresca, y ahora estar hablando con ustedes, realmente me hace rejuvenecer, me siento. O sea que empecé bien el día. Ya estamos a mitad de la mañana, pero digamos que empecé bien el día.
Consultarte, en principio, Lestido, ¿qué valoración realiza la Cámara de Comercio sobre el crecimiento de Temu, esto que se ha llamado el efecto Temu en Uruguay?
Bueno, mira, te cuento. Evidentemente está golpeando fuerte en el comercio desde la llegada de Temu. Este sistema de compras a través de plataformas digitales, sobre todo compras internacionales a través de plataformas digitales, no es algo nuevo. Hay una ley que está por allá por el 2011. Digamos que es una ley que se cumple, que cada ciudadano uruguayo que sea mayor de edad, que tenga una tarjeta internacional o que pueda utilizar un medio de pago digital internacional avalado por el Banco Central del Uruguay, puede hacer el uso de estas franquicias, porque en realidad es una franquicia de tres partidas de $200, uh-huh, completando los $600 al año. Eso hoy es como es. Hoy es así. En el pasado eran primero 5 partidas y después se redujo a 4, después a 3. Al principio estaba incluido el flete y después se cambió. Uh-huh. También al principio no te pedían que la tarjeta de crédito coincidiera con el nombre de la cédula y a su vez con el destinatario de quien va a recibir la mercadería. Eso fue evolucionando, pero hoy en concreto tenemos eso que yo les dije. Son $200 en 3 partidas. Quien accede a esto, personas mayores de 18 años, personas tienen que tener una tarjeta de crédito internacional o un medio de pago internacional avalado por el Banco Central. Y tiene que coincidir el nombre de la tarjeta con el nombre de la cédula con el destinatario final. Hecho esto, empezó a evolucionar el mercado y bueno, tuvimos movimientos que sí lo venimos controlando, no es algo nuevo para nosotros, como ya te digo, desde el 2012 venimos atrás de esto. Y bueno, con movimientos que te diría que nos llamaban la atención, pero no llegamos a nivel de preocupación como tenemos hoy. Uh-huh. Estábamos en un promedio de 50 mil bultos mensuales. Allá por diciembre de 2023 se llegó a un pico de 65 mil bultos, lo cual nos llamó la atención, pero entendíamos que eso era producto de las fiestas de fin de año, las tradicionales fiestas de Navidad. Eso fue diciembre del 23. Después, hasta abril del 24, las cifras más andaban en eso que les digo, en esos valores, entre 45 y 50 mil bultos mensuales. ¿Qué pasa en abril del 24? Bueno, llega el fenómeno Temu, o el efecto, el fenómeno, primero el fenómeno, después te digo el efecto Temu. Llega el fenómeno Temu, una empresa china que empieza a ofrecer productos sumamente baratos, aprovechando esta franquicia que tienen todos los uruguayos, uh-huh, o la gran mayoría de los uruguayos. También es importante aclarar, durante todo este proceso de compras, a través de sistema de plataformas digitales, hubieron modificaciones, como les dije. Se incorpora una modificación que antes solamente lo podían traer personas físicas. No me acuerdo la fecha, pero se acepta en un momento determinado, se acepta que personas jurídicas, o sea, empresas, puedan utilizar esta franquicia. Y pagando que 60% del despacho, o sea, de la mercadería, con el valor factura, se despacha pagando un 60%, yo puedo vender la mercadería, tanto persona física como persona jurídica, o sea, yo, Julio, puedo vender, o yo, Vaso Sociedad Anónima, puede vender. Claro. ¿Está bien? Dicho esto, eso cambia el panorama bastante. Siempre usando las tres franquicias. La diferencia es que cuando yo pago el régimen no tengo límite. La puedo usar N cantidad de veces. Esto cambia bastante uh-huh. el panorama. Vuelvo al tiempo, un poquito más atrás, y decimos abril 2024, empieza a aumentar el movimiento. Llega Temu y empiezan los movimientos, empiezan a aumentarse. Hasta llegar en diciembre, como tú muy bien dijiste, a 167 mil bultos. Es una cifra alarmante para nosotros, pero dijimos una vez más, diciembre, esto, y se incrementó con la llegada de Temu, esto puede significar justificar las ventas de fin de año. Pasó diciembre, llegamos a enero, 100.000. Ya no volvíamos a los 45 o 50 mil bultos. Quedamos en 100.000. Esta baja se debe tal vez al verano, la gente piensa en otras cosas, se toman sus vacaciones y la gente volvió en febrero. Y ahí nos dimos cuenta que volvió en febrero porque la cifra se fue a 170 mil. Al principio teníamos 160 y algo, casi el mismo cierre de diciembre, pero al final de febrero comprobamos que y verificamos que son 170 mil bultos. Y ahí ya nos venía alarmando, ya nos preocupó, porque dijimos, ¿esto cuál es el problema? De aquí en más, esto va a seguir creciendo, pero el piso ya no eran los 45 mil, sino el piso, estamos hablando de 160, 170 mil bultos. O sea que esa brecha enorme que se produjo ya no se vuelve para atrás. Y lo confirma lo que estamos diciendo, que en marzo, el comportamiento de marzo es exactamente igual al de febrero. Prácticamente estamos en 170 mil bultos.
Cuatro veces más.
Exactamente.
Steve, ayer, posterior a la reunión que tuvieron con el presidente Yamandú Orsi, dijiste en rueda de prensa que aproximadamente 15 millones de dólares mensuales no entran en el sector comercio. ¿Cómo se traduce eso en el día a día, en el comercio de Uruguay?
Es buena la pregunta. Lo que quiero reiterar es, nosotros estos 170 mil bultos aproximadamente que se dieron en febrero representa alrededor de 15 millones de dólares de compras que no se compran en el mercado local, claro. No se consume. Entonces ahí le decís cómo impacta. Y bueno, en una economía relativamente pequeña como la nuestra, y además es un tema, no solamente se da, por supuesto que sería muy grave, pero si solamente se focalizara en la zona metropolitana, llamemos Montevideo y Canelones, esto está impactando en distintos puntos del país. Y si vos vas a localidades más pequeñas que capitales del interior, impacta mucho, porque el comerciante no vende o ve reducidas sensiblemente sus ventas. Hay comerciantes que ya están hablando que el impacto este les está significando entre un 45 y un 50% de sus ventas. Y no solamente está afectando a la empresa micro y pequeña empresa y la mediana, que son las que primero sufren, sino también a las grandes empresas. Pues nosotros tenemos socios de la Cámara y hablamos con distintos comerciantes, personas que tienen cadenas y tienen varias sucursales con varias personas trabajando para él. Y ya nos están diciendo, me está repercutiendo un 30%, yo tengo que tomar medidas. O sea, para que ustedes tengan una idea de la magnitud del tema. Acá tenemos que hablar desapasionadamente del tema. Nosotros estamos en contra de Temu, pues la pregunta es, ¿y vos qué querés, eliminar Temu? No es mi intención, no es la Cámara, no pretende eso, ni mucho menos. Uh-huh. Nosotros entendemos de que es un sistema... Primero, que el Uruguay lo permite, está dentro de un régimen legal. El problema es que se está presentando una situación totalmente desigual o desfavorable para quien, en definitiva, está pagando sus impuestos, está importando esa mercadería, repito, paga sus impuestos y genera empleo. Y esa gente, hoy ese comerciante que está invirtiendo al final del día en el país, se está viendo afectado por esto. ¿Nosotros qué queremos? ¿Estamos contra el consumidor? Ni mucho menos. Nosotros queremos que el consumidor compre donde se sienta más cómodo y más le sirva. Ese es el principio que nosotros hemos defendido, el principio de libertad que hemos defendido en la Cámara desde que la Cámara nació en 1867. Pero eso no tiene nada que ver con que no se compita en condiciones iguales. Esto es como si yo te pusiera en una carrera, y vamos a poner una, hablando en términos automovilísticos, o sea, te pongo una carrera y te pongo, si voy a hablar de mi marca, te pongo con un Gol, o te pongo, te diría, un auto de carrera al lado. ¿Son iguales? ¿Competís en las iguales condiciones? No, haceme competir con un Gol o poneme otro auto de carrera al lado. Pero digo, me va a ganar el que maneje mejor o que el auto esté mejor preparado que el mío. Pero no me va, yo no puedo pensar en correr con un auto de carrera al lado y tener otro auto totalmente distinto. Uh-huh. Son cosas distintas. Bueno, hoy se está dando eso.
Ahí en marzo entró un proyecto de ley a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que fue propuesto por el legislador colorado Juan Martín Jorge para aumentar la franquicia de $200 a $500. Es un proyecto que viene de Vamos Uruguay, que también Bordaberry se ha expresado al respecto. ¿Cómo podría impactar esto en el comercio uruguayo primero y también si no se contradice un poco con lo que están planteando desde la Cámara de Comercio que está impactando ya al mercado local?
A ver, es muy buena la pregunta. En primer lugar, quiero decir que conozco a Juan Martín Jorge y sé que esto lo hace convencido y sanamente convencido. Digo, él entiende que esto es una forma, desde su punto de vista, de abrir más la economía, de darle más opciones al consumidor. Lo que nosotros decimos es, si esto simplemente no va acompañado de otra medida, lo que va a hacer es agravar el problema. Fíjate que si hoy yo con $200 tengo un problema, es un problema matemático, con 500 sí. lo voy a tener más grande el problema.
¿Y cuál podría ser esa otra medida?
Bueno, a ver, la pregunta, a ver si te entiendo, ¿cuál podría ser la medida para contrarrestar esto?
Claro, porque vos decías, no, si no se toma otra medida, esto podría ser
bueno, claramente no hay medidas tomadas, o sea, lo que hay es una ley, lo uh-huh. único que decimos es, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos dando un diagnóstico que es lo siguiente, la situación, la fotografía que hoy sacamos del mercado es esta, hoy está pasando esto, ¿ah? Y si yo aumento, lo que va a pasar es, se va a agravar el problema, uh-huh. ¿ah? Entonces, vos me preguntás cuáles son las medidas. Mirá, yo lo he dicho a colegas de ustedes en otras radios y en otros medios de prensa. Nosotros tenemos una reunión con el ministro de Economía el 8 de mayo. Uh-huh. Nosotros, por respeto a los que vamos a participar en la mesa de diálogo o en esa conversación que tengamos con el ministro, no queremos previamente plantear nuestras ideas porque nos parece que no es bueno. Si yo ya voy anunciando lo que voy a hacer y me quiero ir a sentar...
Para plantearla de primera mano también.
Para plantearla de primera mano. Y poder tener una discusión totalmente abierta y esa es la idea. Y por el otro lado, a mí no me gusta venir acá y tener la oportunidad que ustedes me dan de poder uh-huh. comunicarle a la gente, uh-huh. al público en general. Y yo de repente puedo estar generando una expectativa en algún comerciante que de repente no puedo cumplirlo. Entonces claro. Digo, mira, a mí me gustaría que se hiciera esto, vamos a pelear por esto. Y de repente dicen, bueno, ahí está la solución. Y de repente no es la solución, porque tal vez la solución que nosotros tenemos pensado, tal vez no se pueda aplicar, porque uno ve las cosas de un lado y cuando se sienta con otro, nos va a mostrar otra realidad y dice, mira, esto no es aplicable por este sentido, uh-huh. o puede ser. Entonces yo creo que lo mejor es decir, tengamos la reunión, expliquemos, también somos conscientes, nosotros vamos a tener la reunión con el ministro, y lo digo ahora, yo no pienso, y es lógico que sea así, que yo me venga con la solución abajo el brazo. Claro. O sea, salga a la reunión y diga, está solucionado el tema, muchachos, vamos a hacer así. No, porque no es así, el ministro va a recoger nuestro interés, cambiaremos de idea, y verá lo que va a decir, miren muchachos, en próximos días les responderemos qué es lo que se puede hacer. Eso tenemos que ser claros. Entonces yo creo que la mejor manera para preservar el ámbito de la reunión, el ambiente de la reunión, lo mejor es esperar a que venga la reunión y después con mucho gusto les comunicaremos.
Les digo, quizás más a título personal y no tanto representando a la Cámara, queríamos consultar también si crees que existe la posibilidad de un panorama equilibrado, ¿no? Donde convivan las plataformas como Temu en este caso con el comercio nacional, sin que el comercio nacional quede desplazado de alguna forma.
Yo creo que sí, tienen que haber, hay que ver qué se han hecho en algunos otros, en otros países, y se han tomado algunas medidas, Chile tomó algunas medidas. Bueno, ustedes vieron ahora lo que está pasando en Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos tiene una franja que por menos de $800 no pagan impuestos a los productos y entran libremente. Claro, ahí Temu entró fuerte. Estamos hablando de cifras en el mercado norteamericano. Sí. el consumidor más grande de mercaderías en el mundo, fíjate lo que es lo que pueden ser las cifras, ¿no? A veces asustan, te ven la cantidad de, si nosotros nos tenemos 167 mil bultos en febrero, imagínate lo que puede ser Estados Unidos. Sí. Lo mismo está pasando, algo similar con Europa. ¿Cuál fue el espíritu que tuvo Estados Unidos en poner de $800 para abajo? Y en Europa creo que andan los 157 o 160 euros. Por debajo de eso no se paga. El espíritu era que con montos menores a esa cifra, simplificar el funcionamiento de la aduana y el trabajo de la aduana. Digo, no tenía sentido estar por cifras muy pequeñas, estar haciendo controles y certificaciones de aduana. Entonces se entiende, la idea es para descongestionar uh-huh. al funcionario aduanero y que se pueda dedicar a funciones que tal vez sean mucho más importantes que andar controlando montos pequeños. Uh-huh. El problema es que cuando viene el volumen, es lo que está pasándole a Europa, lo que le está pasando a Estados Unidos y mucho de lo que pasa acá. ¿Cuál es el problema? Hay muchos productos que están prohibidos o que requieren de una autorización. Algunos están prohibidos y otros requieren autorización de distintos ministerios dependiendo de qué tipo es el producto. Es que con un volumen de 160.000, 170.000 paquetes acá en la aduana, no es fácil controlar. Y no es porque haya mala voluntad del funcionario de la aduana, no. Imagínense que nosotros tres empezamos a revisar. ¿O cuántos funcionarios tenemos que tener para revisar 170 mil paquetes en un mes para ver si cumple o no? Si te pongo un ejemplo. Para traer lentes, marcos, lentes de contacto, necesitas una autorización del Ministerio de Salud Pública.
Y en conjunto con otras tareas que realizan también, ¿no?
Claro, entonces esa autorización, hoy esos productos no lo tienen porque estarían dentro del régimen. Ahora están viniendo en 170 mil bultos, se está cumpliendo con eso, ¿no? Y no tengo físicamente o humanamente posible controlártelo. Claro. Entonces, y entonces me está afectando porque yo tengo una óptica que está vendiendo productos que además puede estar afectando y sin duda puede pasar la salud. Ah, el otro caso son los juguetes. Los juguetes son el segundo rubro más importante que se ingresa por este sistema. Claro. Y los juguetes, cuando entran acá por una disposición del Mercosur, que Uruguay tiene que cumplir, los juguetes que entran acá tienen que pasar por un control en el LATU, que tiene que autorizar y tiene que verificar que ese juguete no tenga productos, o sea, sus productos o los materiales con que se hizo ese juguete no sean nocivos para la salud de los chicos, ya sea la pintura o los componentes mismos del juguete. Los juguetes que están entrando por este sistema no tienen control ninguno. Entonces, además de que podemos poner en riesgo a la población, uno, dos, cada examen que tiene que hacer o cada prueba que se tiene que hacer en el LATU sobre juguetes, el comerciante o el importador tiene que pagar entre 14 y 16 mil pesos. Es costo, más todos los costos que tiene que hacer para introducirlo el producto a su negocio. Y además tiene que pagar el alquiler del local donde él tiene su negocio, si no es propio, tiene que pagar a los impuestos de puerta, tiene que pagar una cantidad de cosas, como también pagar el BPS de su empresa y el BPS por su empleado que tiene, sus empleados más los sueldos. Entonces, digo, sí, hay una ganancia. Y es lógico que haya una ganancia. Ahora, todo eso que tiene que pagar el comerciante, que la ganancia es menor, sin duda, porque no es que pone ganancias enormes. Si pones ganancias enormes, el propio mercado te borra. Lo que pasa es que acá estás atado a unos costos fijos que los tenés que poner, que del otro lado no se ponen. Te llega a tu casa sin poner nada. Yo les planteo el tema para que vean, no es que estamos en contra, sino la realidad que está viviendo el comerciante. Y yo les puedo mostrar ahora en mi celular, seguramente el lunes voy, a Sauce de Canelones, donde vamos a juntar con comerciantes de Canelones, de San Ramón, de San Jacinto, de Tala, todos preocupados por este tema. Porque hoy importan un juguete. Y o van a comprar o vienen desde Sauce, vienen desde Tala al importador de juguetes y se encuentran que ese mismo juguete está compitiendo, le llega a la casa de su cliente en Sauce o en Tala o en San Ramón y le llega tres veces más barato. Y no es porque el comerciante quiere ganar tres veces más. No le da, no le dan los números. Nosotros hicimos una reunión en la Cámara y una señora que había quería emprender un negocio de ropa para niños. Y yo dije, ¿qué voy a emprender con esto? ¿Cómo voy a competir contra esto? Díganme ustedes cuál es la fórmula para competir. Y si, entonces, ahí ya está frenando un emprendedor. Y repito, no queremos estar en contra, no estamos en contra de Temu ni de ninguna otra plataforma. Pero tenemos un problema, lo que estamos diciendo, señores, tenemos un problema que es más grave, porque esto tiene, es como un efecto dominó. Yo empiezo a cerrar las, se me caen las ventas, yo empiezo a achicar mi negocio, si empiezo a achicar mi negocio, puedo perder, están en juego las fuentes de trabajo, y hay una cantidad de preocupación. Lo hemos hablado esto con la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios, con FUESI. También están preocupados, y muy preocupados, porque se puede empezar a poner en juego los puestos de trabajo.
Es un tema realmente complejo y que nos gustaría seguir profundizando, pero por temas de tiempo vamos a tener que dejar por acá. Sí esperamos obviamente novedades después del 8 de mayo, de esa reunión que tengan con el ministro de Economía, y eventualmente volver a recibirte si tenés disponibilidad. Julio César Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos.
No, muchísimas gracias a ustedes, Lear, realmente es un placer estar acá. Me voy a hacer el hueco porque me encanta venir acá a sentir, ver gente joven. Te repito, me voy como rejuvenecido. Soy un viejo, pero el estar acá con ustedes dos y realmente la felicito por lo que están haciendo. Felicito a la facultad por lo que está haciendo, y es mi primera vez en esta radio y realmente estoy.
Pero no la última.
No la última. Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.